Entonces no vuelves a la Tierra.
En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte.
John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá.
Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial?
Gabón, y buenas noches a ti, fémina, cantante, muchacha, profesora, moza, ingeniera, chica, cirujana, compañera, guerrillera, sufragista, amiga. ¿Qué es comunicar? ¿Qué es un medio de comunicación? ¿Acaso una herramienta para comunicarnos, para encontrarnos, para darnos la palabra, para la escucha y la respuesta? ¿Qué es una radio libre? ¿Qué nos libra de ser una radio más? ¿Acaso una radio libre es el común de un grupo de seres humanos sin intereses político-partidistas, sin fines comerciales lucrativos, lo que nos proporciona libertad ideológica? ¿Y libres? ¿Libres para qué? ¿Qué es la calidad y profesionalidad? ¿Y para qué la queremos? ¿Y por qué les interesa a algunos ser capaces de satisfacer la percepción de sus clientes, la fijación mental de consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio? ¿Qué es la incidencia? ¿Queremos ser influyentes o tener repercusión? ¿Y para qué? ¿Y hacia dónde? ¿Qué nos saca de esta especie de letargo inoperante de la supervivencia? ¿Qué nos libra del mal del gueto? ¿De la endogamia? ¿Del peligro de extinción? ¿Del santuario para elefantes? ¿De las reservas en jaulas de oro? ¿Qué nos impide salir de la cueva sin haber tocado el fondo oscuro y húmedo? ¿Escuchas una voz de la discordia, de la disidencia, del equivocado una y otra vez. Escuchas una voz del que pretende no ser presumido ni pretencioso, pero al que los demás le convierten en su chivo expiatorio, en su yo erróneo, involucionado, que estorba y tiene mal aliento. La voz del que no os trae la solución a vuestros males, pero se atreve a caminar delante de ti con un espejo a su espalda. Atraviesas las ondas liberadas de Irola y Radia, casi 30 años de radio libre que dispara a todas las partes sus bocanadas de lujuria justiciera, de hermandad a prueba de timos morales. ¿Sigue sin comprender dónde te has metido? Esta semana en La Revuelta Nómada continuamos el ciclo de programas dedicados a varios pueblos olvidados en conflicto. Pueblos doloridos, masacrados, humillados, violados, secuestrados. Pero también pueblos resistentes, luchadores, solidarias y solidarios. Así, continuamos las emisiones y finalizamos estas centrándonos en la contienda del pueblo saharaui con la historia y por su libertad. En este tercer y último capítulo conoceremos y escucharemos a las saharauis, mujeres que, como las kurdas, luchan por la independencia y autonomía de sus pueblos desde todos los puntos, desde todos los espacios, tanto políticos, sociales o colectivos, como íntimos, personales o individuales. En primer lugar, hablaremos con Isabel Uría, feminista y profesora, con una larga trayectoria en diferentes movimientos sociales, en particular en apoyo al pueblo saharaui a través de la Asociación de Amigos y Amigas de la RAST. Con Isabel dialogaremos sobre la reciente reunión en los campamentos del Tinduf, Argelia, de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, a la que ha asistido. Y descubriremos algunas de las características de las mujeres saharauis a través de su cultura y evolución política hacia la autonomía personal y colectiva. En la segunda parte del programa daremos paso a una conversación con Fatma Galia, poeta, periodista, escritora, militante saharaui. Con ella conoceremos con más detalle las realidades de las saharauis, el proceso emancipador de unas mujeres que luchan por la igualdad y la emancipación al mismo tiempo que por la libertad de su pueblo.
El Mautfra Warrega Maifrat. La muerte es obligatoria, pero no la esclavitud.
Ongi etorriak, bienvenidos, bienvenidas a la revuelta, nómada.
su alma.
En el cielo la luna enamora una estrella. Sueña su lema, sueña que aquella luna que besa su cara besa la tierra donde naciera.
Cuando su lema amasa el pan,
va floreciendo la libertad.
Cuando su lema baila el compás,
sale la luna en el Sahara.
Cuando su lema llega al plantar,
va floreciendo la libertad.
Cuando su lema sueña en la paz,
sale la luna en el Sahara.
Bueno, arracha león, querida audiencia. Hoy vamos a presentar a una especialista en el tema del Sáhara, que acaba de llegar hace unos días precisamente de los campos de refugiados saharauis en Tinduf, que ha habido un congreso de mujeres saharauis. Isabel, la primera pregunta, ¿en qué wilaya ha sido el congreso?
Pues ha sido la wilaya de Smara, y es normal, porque nunca había tanta participación. Ha habido 1.200 mujeres participando allá. Y claro, yo creo que la wilaya de Bujdur, Bojador, que es como llaman ahora a la escuela del 27, donde se hacían antes todos los congresos, se les ha quedado pequeñita. Ha habido 600 delegadas saharauis, que esas más o menos como siempre, pero luego ha habido 400 delegadas extranjeras, y eso es impresionante. Y por ahí hemos andado todas. Y mientras las congresistas hacían su congreso, a las demás nos llevaban en unos momentos a escuchar a las otras delegaciones presentarse y a escuchar, ¿cómo se llama?, de estas convocatorias y discursos de todas las delegaciones que había por allá. Y luego también nos invitaron a presenciar el resultado de las votaciones del Buró de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que se escoge en el Congreso, y eso nos lo dieron ya al final. Y la secretaria ha sido otra vez Fatma Almedi. Está claro que lo hace muy bien, o muy del gusto de sus chicas, porque le han vuelto a elegir. Y luego, pues, hemos estado, sobre todo las extranjeras, hemos estado, un día nos llevaron a ver el muro y a representar con otras compañeras que habían traído password y trozos de tela bordados y confeccionados. Pero mujeres de muy diversos sitios, o sea, desde mujeres de Basauri hasta mujeres de Sevilla, Madrid, Valencia. Impresionante, un montón de password de estos con banderas, y que nos llevaron a ponernos delante del muro, a hacer una especie de concentración cantando cada una sus cosas, y luego, pues, otra vez volver a escucharnos a las delegaciones, que esto era como, imaginaros con 600, perdón, con 400, era como penoso al final, porque había algunas, como las queridas argelinas, que tenían unos discursos enormes, larguísimos, y cuando estaba sentada casi en la arena, aquello te resultaba súper penoso. Bueno, la delegación de Euskadi lo hicimos muy bien, porque quedamos enseguida de acuerdo en que lo que teníamos que hacer, cuando nos pidieran lo del saludo, que está la pobre Fatma Almedi, venga a decir 2 minutos cada delegación, por favor, para que dé tiempo a todas. Llegamos y dijimos, como han dicho aquí estos jóvenes de la organización Gritos contra el Muro, nosotras, la delegación de Euskadi, vamos a poner junto a ellos nuestros gritos junto al muro. Y nada, en cuanto nos presentamos, dijimos aquello de Gora Saharas Katuta, Gora Emakumen Borroka. Oye, nos quedamos tan anchas. Cuando nos sentamos, las saharauis, gracias, gracias, gracias. Nos sentimos muy, muy comprendidas. Y luego ya hubo otras, las argentinas y tal, que ya se dieron cuenta y fueron bajando el pistón.
¿Cuál es para conocer un poco el contexto de estos encuentros, que imagino que no será la primera vez que has estado, no, y que se han producido a lo largo de la historia, cuál es el motivo, por qué se producen estos encuentros por un lado, por las saharauis hacia ellas mismas, que supongo que será también para ellas, como bien has dicho tú, que es un espacio también en el que eligen dirigentes o líderes, etcétera, tanto para ellas como para las extranjeras que apoyáis la lucha del pueblo saharaui. ¿Por qué vais allí?
Pues una vez cada 5 años, a veces cada 4 años, pero lo normal es cada 5 años, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis hace su congreso en el Sahara. Lleva 7, o sea que no, y 40 años, o sea que a cada poco tiempo. Este es su 7º congreso. El contexto es que las delegadas de todas las wilayas y de todas las dairas se juntan para discutir en grupo lo que ya han discutido en sus wilayas y en sus dairas, que son los problemas más candentes y que son la vuelta a formar el Buró de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que es una organización muy peculiar. Algunas veces he discutido con amigas del movimiento feminista de aquí. La Unión Nacional de Mujeres Saharauis no nació siendo una organización feminista ni de casualidad. Nació siendo el ala de mujeres del Frente Polisario. Y el año después de constituirse el Frente Polisario, el 10 de mayo del 73 se hace el Frente Polisario, y al año siguiente, en el primer congreso del Frente Polisario, se presentó la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que ya había hecho manifestaciones en el Ayun y había hecho una serie de actividades políticas. Entonces, era el ala política del Frente, y entonces se portaban como el ala política de mujeres de cualquier grupo y más de un frente. Tenían que hacer fundamentalmente elevar el nivel político y de leer y escribir de sus compañeras y procurar que fuesen participantes activas en el Frente Polisario y en el pueblo saharaui para conseguir ser miembros de la sociedad verdaderamente iguales y todo lo que decía el bueno del Wani en su famoso discurso del 12 de octubre. Pero vamos, la cosa estaba así de clara. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, es cuando ha ido, sobre todo en algunas líderes, conformándose un aspecto claramente emancipador de las mujeres. Hasta el tercer congreso prácticamente, pues yo me acuerdo que las resoluciones del congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis eran pues pedir la paz y pedir a las hermanas marroquíes que, en fin, que intentaran también ellas pedir la paz y todas estas cosas, o sea, o discutir políticamente las líneas que tenía que seguir el Frente para construir una sociedad más justa. Ese tipo de historias. Hasta el tercer congreso no empezaron a atacar la familia. Y fue muy curioso, porque se empezó a notar la emancipación cuando empezaron, ¿te acuerdas?, con los primeros, vamos a hacer la verdadera familia, no la que se hace, sino la verdadera familia de una sociedad justa, igualitaria y no sé qué, y ahí empezaron a darle, y empezaron a coger una parte de la formación que se estaba haciendo con las mujeres, que hasta ahora era formación cultural, política, y profesional. Realmente la escuela 27 de febrero se creó como una escuela profesional para mujeres que iban con sus hijos allá y que se iban formando como cuadros políticos. Y entonces, a partir del tercer congreso ya, parte de la formación fue formación ya en feminismo, en emancipación de la mujer, en cuestionamiento de algunas malas prácticas y todas estas cosas como ya se hace en todo el mundo. Y nos sorprendió agradablemente, por cierto, pero hasta el tercer congreso ni siquiera se habían planteado esa parte de cuestionamiento de la cultura que tiene todo feminismo. Y ya a partir de entonces, pues siguen haciéndolo cada vez más y ahora con las casas de las mujeres, que les ha dado un plus más de digamos, de posibilidades de juntarse entre ellas y poder hacer sus reuniones, sus asambleas con más intimidad, que es un poco lo que tú sientes allí como que falta, ¿no? Tú estás ahí tranquilamente en la jaima, que te tratan como maravillosamente, que para eso eres el huésped, y de repente cualquiera coge, entra y dice: ¡Salam aleikum! ¡Hala, hasta la cocina! Y tú dices: ¡cielos! Esto, ¿y aquí qué pasa? Y si te pillan, no sé, quitándote la ropa o conspirando. Y dices: pues no, mal. Y claro, como es una buena, es una costumbre de la cultura del Bidán, que es la suya, que se hace ahí, se hace en Mauritania también, de que es un poco el espacio de todos y de todas, pues verdaderamente hasta las casas de las mujeres no hemos podido hablar de eso, de cursos de empoderamiento, de mujeres que se juntan con otras mujeres para conspirar un poquito, más que las grandes asambleas políticas, que eran, entre otras cosas, los congresos. Y ya este es el séptimo. Y ya, pues, no solamente hablan de los encuentros con otras culturas en torno a solidaridad entre las mujeres y construcción de la paz para su pueblo, que, así como siempre me ha parecido muy inteligente por parte de las mujeres saharauis, el que hayan conseguido que la cultura saharaui, una de las características, sea el que sus mujeres sean como más con más libertades que las mujeres de alrededor, y eso ellos lo asumen como parte de su cultura y están orgullosos de ello. A la vez, no cabe duda que todas las mujeres saharauis consideran parte del feminismo de ellas, del ser mujer saharaui, el defender en todos los foros su causa, la causa de su pueblo, que es que, como dicen ellas, a todas las cosas que os pasan a las demás mujeres, tenéis que añadir que nos han quitado la tierra, que no tenemos patrias. Exacto. Que estamos deprestados en todas partes, y que eso agrava mucho que ya se están dando mucha cuenta que eso agrava mucho todas las cosas que, todas las carencias de que os quejáis las demás mujeres.
Exacto. A mí siempre me ha sorprendido, no sé la situación de la mujer ahora en Argelia. Cuando yo estuve por ahí, he estado dos veces en Argelia, sí, había todavía matrimonios concertados por las familias, pero al año de estar casadas las mujeres les permitía divorciarse, y había 1 millón de divorcios al año. En cambio, en los campos de Tinduf, en los campos saharauis, las mujeres, yo me acuerdo, se pueden divorciar, cosa que en todo el entorno árabe del Magreb es como una isla democrática y de derechos de la mujer, ¿no? Me imagino que se seguirá avanzando en ese terreno, ¿verdad, Isabel?
Bueno, en ese terreno la verdad es donde están más paraditas. ¿Por qué? Porque justo pueden divorciarse, pero necesitan un poco hacerlo de común acuerdo. Entonces, mientras siga la presión social fuerte que tienen de que eso es lo conveniente, pues entonces sí van a poder divorciarse, y más, tienen una fiesta, que eso es lo que a mí me hizo mayor ilusión.
La fiesta de las divorciadas.
La fiesta de las divorciadas, que es...
Que ya llegan pretendientes y todo.
Bueno. Hay casos que la divorciada se pone tan guapa y tan salerosa que el que acaba de divorciarse de ella pues se arrepiente y vuelve a ponerse a la cola. Y esto es verdad. Entonces, hasta ahí sí. Pero siguen ahora con un problema. Claro, como es tan sencillo divorciarse, pues aunque la mujer es muy valorada, incluso valorada económicamente, es decir, el hombre es el que tiene que poner la dote y el que tiene que poner la jaima cuando se casa, la verdad es que luego se puede divorciar tranquilamente y dejarle a su ex señora con sus ex hijos tranquilamente, e irse a donde la nueva señora a tener otros nuevos hijos, y luego donde la otra nueva señora, con lo cual las saharauis están un poquito cabreadas. Y estaban, ese era uno de los puntos que en este congreso han discutido y han dicho que, bueno, que el divorcio muy bien, que lo de la fiesta de las divorciadas muy bien, pero que en estos momentos hay que trabajar más el tema de la responsabilidad, sobre todo de la responsabilidad de cara a los hijos, porque claro, no les hace ninguna gracia que con eso de que el divorcio es tan sencillo y están todos tan de acuerdo, que se convierta realmente en una especie de poligamia, pero encima sin responsabilidad con los niños. Y claro, esa es lo que están peleando ahora. por eso te digo, cuidado. Hasta lo del divorcio, fenomenal, fenomenal. Uh-huh. Pero uno de los puntos que en este congreso precisamente discutían y querían llegar a algunos acuerdos y querían meterle mano era ese.
Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior.
Son iguales que usted o yo, con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante.
Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres.
Me resulta muy, muy chocante y muy curioso que bueno, en este caso las mujeres se junten para debatir estos niveles de toma de decisión de un proyecto no solo político, sino humano, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de que se juntan las mujeres en la República de la RAS a decidir cuestiones como eso, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestras relaciones personales cuando se rompan, cuando no se rompen? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los divorcios? ¿Qué tal? Me hace muy chocante. Y entonces me gustaría preguntarte a ti como persona que viene de Europa, mujer blanca, empoderada también, ¿qué te llevas tú o qué recibes cuando llevas a estos encuentros? Imagino que tú cuando llegas aportas mucho, pues bueno, esa necesidad que también tiene vos, saharaui, de apoyo del exterior, ¿no? En esa soledad, en el desierto de su lucha. Pero ¿qué te llevas tú? ¿Qué te encuentras? Y si encuentras cosas que puedas trasladar aquí.
Pues la verdad es que me llevo una sensación de, como dicen las latinoamericanas, de sororidad, de hermandad entre mujeres muy bella, y además siempre aprendo algo. Yo me acuerdo que del anterior congreso venía todo el rato diciendo, jo, ahora me doy cuenta cómo han logrado decidir siempre con quién se quieren casar, que yo era algo que me tenía loca, porque claro, sabía que por una parte lo tenían mal, porque los padres y la gente mayor tiene un peso terrible sobre los jóvenes. Y entonces lo tenían mal salirse con la suya si no estaba de acuerdo con los padres. Y yo decía, ¿y cómo siguen defendiendo que ellas, bueno, ya nos arreglamos? Hasta que una saharaui me lo explicó clarito, clarito. Me dijo, mira, si te quieres casar a los 15 años, lo tienes mal si no escoges a alguien que le guste a tu familia. Eso está claro. Pero tú dices que no tienes prisa por casarte, que te quieres formar, que quieres estudiar. Eso aquí está muy respetado, es verdad. Sigue estando muy respetado, menos mal. Entonces,
perdona que te interrumpa, además tengo entendido. En el libro de la Casa Saharaui Mujeres de Dolores Juliano aparecen datos de cómo ha subido el nivel de edad de las mujeres y los hombres saharauis, de que antes se casaban pues 14, 15 años,
sí.
Muchas veces, pues eso, con la presión familiar, y ahora, gracias a que deciden estudiar, está la media en los 24, 25 años.
Sí, sí, o más.
O más.
O más, sí. Te voy a contar el último chiste que me han contado las saharauis, porque te voy a acabar de contar esto.
Sí,
y entonces me dijo, bueno, entonces tú estudias, te formas, y dice, llegas a los 20 y sondeas, si tienes algún pretendiente, sondeas a tus padres. Pero desde luego, dice, si aguantas hasta los 23 sin casarte, te cases con quien te cases, en tu casa te dan palmas.
Tiene su lógica, sí. Claro.
Y entonces yo me reí mucho y dije, jolín, qué lista soy. Y tienen razón.
Sí, sí.
Pero de todas maneras, ahora, por ejemplo, se están... claro, ahora están empezando a cuestionar más cosas. Y ahora, por ejemplo, están cuestionando... por primera vez, y algunas, no todas, la obligación de casarse. Dice, porque eso sí que es del Corán, dice. Decía la de este, que también era muy inteligente. Decía, mira, a los 45, a los 50, pero te tienes que casar. Digo, pero
sí. Un inciso, sí. Isabel. Y yo me acuerdo que es que realmente, cuando yo estuve, pero lo he leído, lo he vivido, es que realmente tener hijos era una obligación militante para aumentar la población del Sahara, para aumentar el censo. O sea, se tomaba el ser madre y tener cuantos más hijos mejor como una obligación militante saharaui.
Sí. No, eso se ha ido dulcificando con las... Y últimamente con los planes de salud reproductiva y todo esto, ahora no te dicen que planifican, dicen espaciamos los nacimientos para mejor atender a nuestros hijos y hijas. Perfecto. Espaciar los nacimientos para mejor atender a vuestros hijos y hijas, que lo mismo que ahora tenéis dos y tres cada uno, en vez de tener siete u ocho.
Tengo aquí, un pequeño testimonio de una diputada nacional saharaui que dice: hemos tenido más hijos de los que deseábamos. Ha sido parte de un esfuerzo que esperamos se nos reconozca.
Sí, sí, sí.
Una frase muy clarificante de lo que estabais comentando.
Sí, está clarísimo. Y que es que sigue igual. Por una parte, si es verdad que necesitan que las mujeres saharauis sigan teniendo hijos con alegría, porque necesitan, es un pueblo muy pequeño y necesita tener criaturas, pero por otra parte, sí es verdad que cada vez, con todo esto que os he comentado de los planes de salud reproductiva y tal, lo que hacen es tomárselo, eso, espaciar los nacimientos para mejor tener a las criaturas y que mejor esté la madre y todas estas cosas. Y entonces, no se disminuye tajantemente la natalidad, porque tres y cuatro cada familia es bastante, pero según mis cálculos, pero vamos, según los suyos, sí es bajar bastante y están, no he oído yo críticas en ese terreno, he oído más críticas en el otro, en el terreno, bueno, está con gente muy joven esta vez, críticas en el sentido este de, a ver, cuando se cuestiona esto de, aunque sea los 50, pues te tienes que casar, me ha hecho mucha gracia. Porque eso significa que se están empezando a cuestionar muchas otras cosas, claro.
Claro, claro.
Porque hasta ahora tú les preguntabas, ¿y los homosexuales? Y decían, ¡jo! Los homosexuales no están bien vistos, pero bueno, como diciéndote, la verdad de la vida, si no son muy explícitos y muy explícitas, pues aquí nos necesitamos todos y todas y procuramos no tener conflictos. Pero ver bien a los homosexuales no les vemos.
En ninguno de los dos casos, ni gays ni lesbianas.
Ni gays ni lesbianas. Además, a la clásica, o sea, a los gays dicen que no esto, que sean discretos, y las lesbianas no existen.
Hombre, también es verdad que cuando vamos allí, vamos sin quererlo, inconscientemente, con el filtro occidental de las cosas. Tampoco podemos pedir al pueblo saharaui en general y a las mujeres en particular, podemos pedir que quemen tantas etapas, bastante están rompiendo, y sigo insistiendo, que tienen, en un entorno ya sabemos que se maneja con una religión que tiene sus peculiares características, yo creo que bastante esfuerzo están haciendo.
Sí, no, y no solamente eso, caramba, ya me gustaría a mí que las mujeres de acá tuvieran la mitad de las posibilidades de conversación entre ellas y de solidaridad entre ellas que tiene las saharauis. Mira, todas las noches, que era el único punto del día donde podíamos practicar la conversación, porque un calor, Dios mío. Bueno, pues entonces nos ponían unas alfombras allí, fuera de la casa, y nos poníamos con tres jóvenes saharauis, y a veces se apuntaban más, y con alguien que hacía el té, y ala, venga de tomar té, y venga ahí tumbadorras y arreglando el mundo entre mujeres, que es una práctica muy divertida. Oye, hablaban con toda tranquilidad, mujeres muy, muy coránicas, muy de decir, bueno, pero esto está en el Corán, oye, que decía la otra, oye, que esto está en el Corán, lo de casarse está en el Corán, a los 40 o a los 50, pero está en el Corán. O que decían, o que les daba apuro decir, por ejemplo, pues yo qué sé, embarazo, les daba apuro decir. Pero luego había otras que no les daba apuro y que hablaban de otras cosas, y estaban todas juntas, todas discutiendo, todas conversando, con una capacidad de coescucha que aquí te la tienes que trabajar mucho para poder tenerla así de clara. Y sobre todo una capacidad para respetar a las extranjeras que les daba por proclamar ateísmos varios o cosas de esas que también tienen que aguantar las pobres chicas. Y nada, nada, muy bien, y bueno, todo lo tuyo y ya lo mío y tal y cual. Oye, una maravilla. Yo no he visto nunca una participación tan clara desde tanto empoderamiento por todas partes y a la vez con tanto respeto mutuo, porque había allí personas que estaban prácticamente defendiendo una óptica totalmente occidental, luego otras no occidental pero la misma óptica, y otras que eran muy clásicas, bueno, pues como nosotras cuando éramos clásicas también, que dicen, bueno, las chicas jóvenes tienen que hacer que la familia confíe en ellas para poder salir, porque si la familia no confía en ellas para poder salir, pues como que se pueden distraer y eso, y pueden mentirlas, y luego se empieza por ahí y luego no se termina bien. Y bueno, ¿qué es eso de que no se termina bien? ¡Jo! Y les da apuro decir que terminaban embarazadas. Y dice, bueno, vale, pues bien, pero eso, ¿con confianza de la familia o sin confianza de la familia? No, porque si la familia te tiene confianza, tú ya vas y les dices a dónde vas, más o menos, y entonces tú tienes que hacer honor a su confianza y eso. Y yo, ¡jo! Y este discurso me lo conozco. Y si la familia confía en ti y tú haces que la familia confíe en ti, pues estás más libre a la hora de actuar. Y yo miraba a la otra, y la otra me miraba a mí y decía, jo, vale. Y entonces, pero estábamos 3 horas, 4 horas ahí discutiendo, y discutiendo de todo, y discutiendo bien. Y aquí hay mujeres, como todos y todas sabemos, que les cuesta un montón. Poner en común nada.
Sí, es cierto.
Así que luego, pues allí no te extrañas de que no haya apenas malos tratos. No se atreven con tanta posibilidad, porque allí no estaba solo la de la Jaima. Estaban primas, estaban amigas.
Yo quería preguntarte un poco por cómo fue tu primer encuentro con huevos saharauis, sobre todo con las mujeres saharauis. Y antes de responder, permíteme que lea una pequeña reflexión también de otra saharaui, extraído del mismo libro, lo recuerdo, La causa saharaui y las mujeres, Dolores Juliano, que dice lo siguiente: si no hubiese existido un pasado de la lucha de la mujer y una participación y una consideración, las mujeres saharauis no hubiesen podido responder tan rápidamente al llamamiento de la lucha. Para entrar en lo presente siempre hay que ver lo pasado. Y por lo que he ido también conociendo de las peculiaridades del pueblo saharaui, de esa mezcla árabe, bereber y además nómada, que la mujer estaba más tiempo pues en las jaimas, los hombres iban con los camellos a trabajar, imagino, y a viajar, y mucho tiempo las mujeres para poder desarrollar la vida social del espacio en el que vivían. Y también como sus relaciones culturales, da la sensación de que las mujeres saharauis tenían como unos pasos ya avanzados en esa emancipación. ¿Cómo tú te las encontraste así, o ya cuando tú las conociste por primera vez, no sé, creo que en los años 70,
sí,
si no estoy equivocado, estaban ahí o ya habían avanzado? ¿Cómo fue ese encuentro?
Bueno, la verdad es que yo las encontré retrocediendo, es decir, yo las encontré en la colonia española.
Claro.
Y en la colonia española, pues me encontré con saharauis que trabajaban fundamentalmente en el servicio doméstico y poco más, porque prácticamente las saharauis no salían de sus casas, más que para hacer, y a sus casas íbamos solamente para tomar el té que nos hacían. Y esto era así porque al sedentarizarse y al ponerse en las ciudades de los europeos, pues siempre la mujer se la mete en la casa y se la encierra para que los europeos no puedan fastidiar mucho por ese lado, supongo. Pero el caso es que la mujer pierde sus libertades clarísimo, sobre todo una nómada que ha conducido rebaños, que ha estado yendo a racias con su señor esposo, que ha estado sola con los niños en la jaima y en el desierto, tranquilamente, que ha podido recibir a sus amigos y a sus amigas, que ha podido ir de un sitio para otro tranquilamente. De repente, estar encerrada en casa supongo que no le haría ninguna gracia. Y entonces la verdad es que hablar no hablaba mucho. Y cuando me las encontré después, con las que empezaron a venir acá, de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, me encontré con mujeres con un compromiso político y militante impresionante, pero que miraban con desconfianza a las feministas de acá y a sus...
¿En qué sentido?
En el sentido de que no entendían mucho las preguntas que les decíamos, o sea, sí, decía como diciendo... pero
vamos, mi enfoque.
Eso, ¿no? El enfoque. Sí. Decía, ¿de qué van estas con lo que les estamos contando que está pasando allá?
¿Te acuerdas de alguna cuestión que te dijera que te quedara así como... qué raro que no lo entiendan, que lo... ¿dónde me estoy metiendo?
Hombre, yo me acuerdo que, por ejemplo... una de las cosas que más me impresionó, pero que más me impresionó y que salió tontamente, porque yo estaba de maestra en una escuela y yo comentaba con las saharauis que venían, pues, mis cosas, como les pedía a ellas que comentasen sus cosas. Eso es buena cosa. O sea, cuando tú hablas de los problemas que tienes normalmente y delante de alguien que esperas que te cuente los suyos, suele funcionar mejor que al revés. Entonces, yo en la escuela estaba muy enfadada porque estábamos intentando meter lo de la educación sexual, seguían sin meterlo, y las chiquillas seguían sin tener idea de qué era la regla y esas cosas, que era además lo primero que te preguntaban, que luego decía, ¿pero qué se pensarán? Lo primero que te preguntaban las chavalas, cuando te veían un poco abierta y un poco feminista, no era ninguna cosa así del otro mundo, sino que era la regla. Y
¿por qué tengo esto?
¿Y por qué? Y todas estas cosas. Sí. Entonces, cuando se lo conté, ella me dijo que allí les pasaba igual. O sea, que allí tenían que empezar por recuperar una educación que ella creía que era de sus abuelas, con respecto a que la mujer pudiese... darse cuenta de las cosas que le pasaban, por qué, y hacerse cargo de ellas y hablar de ellas. Porque en este momento ella decía, que fue lo que a mí me impresionó, que no era algo que se podía hablar tranquilamente en grupo. Eran como cosas íntimas de mujeres que solo se hablaba en pocos grupos y de amigas, no eran en grupos de chicas políticas, no se hablaba. Entonces... yo, esa fue la cosa más chocante que me di cuenta, porque precisamente los primeros grandes encuentros de las mujeres feministas acá fueron empezar a hablar de cosas íntimas, rápidamente y políticamente entre feministas. Y entonces encontrarme una representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que era delegada en el extranjero y era del Frente Polisario y todo eso, y que dijese que, bueno, de estas cosas con mis amigas y gracias, pues me chocó mucho. Dije, bueno, está claro que el enfoque de acá no es lo mismo que el enfoque de allá.
Bueno, él es Arcaich. No aprovecho para presentártelo.
Encantada.
¿Tienes algún problemilla con la grabación o algo, no? A la asistís y grabas. Eso, no te preocupes, que nosotros te miramos antes. Bueno, no te preocupes, una pregunta y más, un par de preguntas más y ya está. Antes del ciclo sobre el pueblo saharaui, hice uno sobre el pueblo kurdo y una de las cosas que más me sorprendió gratamente, una sorpresa bastante occidentaloide y egocéntrica, ¿no? De pensar, bueno, que desde aquí nos lo sabemos todas, ¿no? El desarrollo político e histórico que llevamos, y ver que el pueblo kurdo, por ejemplo, pues cosas que he visto parejas con la lucha saharaui es cómo ha atacado o está desarrollando, evolucionando en todos los frentes, y en el que estamos hablando en particular, de la emancipación de la mujer o de la igualdad entre hombre y la mujer, en todos los sentidos. Pues he visto muchas cosas parejas y me sorprende cómo ambos pueblos han decidido tanto a defenderse o atacar a la imposición de otros estados a su propia necesidad de emanciparse como país, sea estado o no sea estado, Algunos, los kurdos, algunos de una manera, Sahara igual también de otra. Y a nivel social también, pues cambiar esas tradicionales relaciones que tenían familiares, económicas, etcétera, y ver reflejos también en las mujeres saharauis en este respecto.
Sí, sí, sí.
Sin haber pasado por los procesos históricos que aquí en Europa pues creemos que son los necesarios y creemos que somos los más avanzados y más desarrollados.
Es así. O sea, en este momento las mujeres saharauis son las que están en la OUA, en la Organización Africana, en la Unión Africana de Mujeres,
sí.
Están presidiendo el grupo de género. Y no es por casualidad, es porque prácticamente todo África, desde Túnez, Namibia, Mozambique, Argelia, Kenia, Angola, Tanzania, Nigeria, Sudáfrica, bueno, impresionante. Y todos estos países han apoyado para que sean, porque en todos estos países ha habido actos de solidaridad con mujeres de las uniones de mujeres de estos sitios y de alguna manera les ha parecido que estaban lo suficientemente a un nivel lo suficientemente de empoderadas como para poder liderar verdaderamente el Consejo este de género. Es más, estar en la Marcha Mundial de Mujeres. Y son responsables, me parece, que de la zona norte de África. ¿Por qué? Porque, como tú has dicho, o sea, al avanzar las mujeres, no avanzar solamente en el terreno político-cultural, han avanzado también en el terreno emancipatorio. Y se han empoderado y en este momento han llegado a un nivel ya de por lo menos... unas cosas las tienen conquistadas y saben que tienen que defenderlas en el futuro. Y otras cosas las tienen por conquistar y saben que las tienen por conquistar. Y entonces, eso en estos momentos es tan potente que están ayudando, por ejemplo, a las argelinas a alcanzar estos niveles que no los tienen. Porque las argelinas han tenido mala suerte y en este momento no tienen... digamos, las relaciones internacionales con las mujeres en solidaridad que tienen las saharauis.
Bueno, a ver, pues es que ricasco, me hubiese quedado un ratito más, pero tampoco hubiese podido quedarme mucho más, porque también dejaré más espacio también para otra intervención en este programa y te agradezco muchísimo tu haberte acercado por el estudio de la Irola y habernos hablado de la mujer saharaui. Muchas gracias.
A ti, porque a mí este tema lo llevo en el corazón y siempre que puedo hablo de él.
Qué rica.
A ti.
Que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
Bueno, ¿vale? Y con tranquilamente, bueno, pues estamos con Fatma Galia, también con Isabel Uría. Te agradezco que nos hayas permitido tu espacio vital e íntimo para tener esta conversación con
el
Fatma.
Vuestro.
Y pues eso, Fatma Alia, como ya decía en la presentación, poetisa, escritora, periodista, feminista también, militante saharaui. Gracias por permitirnos esta oportunidad de conocerte y conocer a la mujer saharaui.
Gracias a ti, David, por abrirnos la puerta de tu programa y dar a conocer la voz del pueblo saharaui y, en primer lugar, a las mujeres, que son mujeres luchadoras, y vale la pena que esa voz llegue cuanto más lejos y cuanta más gente llegue, mejor.
Preparando un poco esta entrevista, te comentaba que al principio me gustaría un poco que conociéramos cuál era la situación de la mujer en la tradición de la cultura saharaui. Porque tengo entendido, por lo que he leído, pues que tenía o tiene ciertas libertades o ciertos derechos que incluso pues a los que han luchado y siguen aspirando mujeres occidentales. Y que en lo que es la cultura de la mujer en la cultura árabe, pues no se dan, no están permitidas esos derechos, esas libertades.
Yo creo que en un principio, tema mujer, hay muchos factores en el Sahara. Quizás por su carácter de nomadismo, hacia una sociedad nómada que vivían en pequeñas comunidades, y entonces, y debido a la religión también, a pesar de lo que se dice a nivel estereotipos, la religión también da libertades a las mujeres.
El Corán,
Entonces,
quieres
el
decir.
Corán. Entonces, dentro de esa libertad, las mujeres pueden divorciarse desde hace 1400 años, se pueden casarse las veces que quieren, tienen derecho a la herencia y tienen derecho a la manutención. Entonces, son términos que hoy por hoy se habla en países occidentales. Y esos, pues, son derechos que las mujeres han tenido desde siempre, pero yo creo que la problemática en estos derechos es falta de acceso también y de conocimiento de esos derechos que han existido. Entonces, dentro de una sociedad que ha sido nómada y de convivencia en que se convive el hombre junto con la mujer y la mujer junto con el hombre, son sociedades patriarcas, pero también muchas veces matriarcales, debido a la ausencia de los hombres. Se tiene que ir.
Sí, sobre todo son matrilocales, es decir,
Sí.
está la buena costumbre de que en el primer año de casadas las mujeres solían estar con su familia. Y entonces eso las protegía también bastante en el primer año de casada, que suele ser cuando más conflictos hay,
Claro.
pues les protegía bastante también haciendo la convivencia más suave.
Claro, entonces conviven en jaimas nómadas que tienen que ir de un lugar a otro, pero siempre en familia, en tribus, en fracciones, en pequeñas comunidades. Los hombres tienen que ir a hacer el comercio y tienen que ir en caravanas, pues igual esa ausencia tarda 2 o 3 meses de ir por los productos y traer productos que necesitan las familias. En esas largas ausencias, ¿quién se queda a cargo de la familia, de la educación de los hijos, del ganado, de todo lo que les pertenece? Pues las madres, las abuelas y las hijas mayores. Entonces se tienen que encargar de todo hasta que vuelva el hombre. Entonces, también está la educación familiar. Educan desde la infancia el respeto hacia lo materno, hacia la abuela, hacia la vecina. Entonces siempre hay un respeto hacia lo femenino y generalmente también hacia el forastero. O sea, son capaces de dejar de comer para ofrecer algo al huésped y entonces educan desde esa nobleza y del compartir, aunque no tienen nada. Eso a lo largo de los años se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de la voz y a través de la oralidad y de los cuentos, de las leyendas y de la poesía. Entonces son pueblos, yo no digo analfabetos, o sea, no saben leer, son analfabetos, pero no son ignorantes. Tienen mucha sabiduría popular que por las noches se sienten alrededor de una bandeja de té y una fogata y entonces nadie va a dormir sin saber algo nuevo. Entonces ese aprendizaje forma parte de esa cultura que se ha transmitido. Entonces la mujer tenía mucha presencia, mucho respeto al lado del hombre hasta que se introdujo el colonialismo español. Entonces con la introducción del colonialismo lo que se hace es los nómadas tienen que sedentarizarse en la ciudad, establecerse en un medio totalmente diferente y los hombres se pueden buscar la vida como pueden, pero las mujeres tenían que estar en casa haciendo tareas domésticas, el cuidado de los varones, pero no tenían vida laboral ni pública. Simplemente eran cuidados domésticos. Entonces, de ser una mujer visible, se ha convertido en una mujer invisible durante ese siglo y medio de colonia. Y ya cuando empezó los movimientos en los años 70 revolucionarios, sí, del Polisario, han contado con las mujeres. Entonces las mujeres se han organizado en células de concienciación, han hecho de correos también, incluso de guardar municiones, y donaron sus joyas, sus cosas, para poder apoyar al Polisario. Entonces ella desde un principio formó parte de esa retaguardia, y en el 74, un año antes de empezar la invasión, se fundó el Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Entonces su presencia fue muy clave para poder fortalecer lo que es el Frente Polisario. Y ya en el 75, cuando se abandonó, España abandonó el Sahara y los saharauis se quedaron solos, entonces no hubo más remedio en que las mujeres tienen que salir de casa y decir, se han quedado solas y han formado ellas mismas los campamentos con sus propias manos, los hombres han ido al combate, y entonces en ese vacío solamente niños, ancianos y mujeres. Entonces las mujeres tuvieron que aprender de forma autodidacta, porque no había mujeres formadas, los muy pocos profesionales, personal médico, porque tampoco había ni médicos, ni pedagogos, ni ingenieros, o sea, muy pocas personas formadas. Unos han hecho de diplomáticos y otros han ido al combate. Entonces las mujeres, las primeras mujeres, han aprendido de forma autodidacta, desde construir los pequeños guarderías, ambulatorios, colegios, las administraciones, la repartición de alimentos a través de la media luna roja saharaui. Entonces, todas estas cuestiones las han empezado poco a poco, de forma autodidacta, hasta los años 80, que han empezado a aparecer gente profesional que se han graduado desde Cuba o Argelia o Libia. Entonces fue lo más difícil, pero también fueron muchos años de aprendizaje. Se han organizado, y entonces yo creo que o ha sido la casualidad, pero yo creo que no hay mal por bien no venga. Entonces, después de 100 años en el olvido, se rescató el papel de las mujeres. Yo creo que si no fuese por ese gran papel que han jugado las mujeres, sería imposible que los campamentos puedan sobrevivir 40 años, sí, en los campamentos refugiados.
Yo había una pregunta que le voy a reflejar, que se la hice a Isabel, que la voy a hacer a ti, pero un poco al revés. Ayer le pregunté cómo era y cómo fue esa mujer que se encontró saharaui por primera vez, ese encuentro con la mujer saharaui por primera vez. Te voy a preguntar a ti, ¿cómo fue para ti, como mujer saharaui y feminista, ese primer encuentro con la mujer occidental?
Yo creo que desde pequeñita siempre he oído que hay alguna mano que empuja a las mujeres saharauis. Y entonces mi sueño era el poder encontrarme cara a cara con esa mano que brindó el calor de su mano amiga desde los años 70. Entonces yo creo que ese encuentro fue muy emotivo, y una de las primeras personas además que conocí en Bilbao fue Isabel Uría, Marta Brancas, y nada. Entonces yo creo que las mujeres saharauis lo están haciendo muy bien gracias a esa fuerza de voluntad, pero también si no fuese por el empuje y ese apoyo de las redes de mujeres y asociaciones que ayudan desde Occidente, también sería muy, muy difícil, porque ellas ponen el material y las otras ponen la mano de obra. Entonces han tenido un reconocimiento internacional bastante rápido, y ellas no lo están dejando en vano. Entonces intentan siempre continuar con esa tarea y continúan fortaleciendo. Entonces se han fortalecido hasta llegar al empoderamiento. Entonces son mujeres que se han introducido en términos occidentales. Entonces yo creo que eso también se ha reflejado, que he estado en el séptimo congreso, de la madurez de los debates, la reivindicación de sus derechos y todo esto. Dije, ahí va, es que están en un nivel bastante, bastante alto. Yo les deseo muchísimos éxitos. Lo que quiero es que se superan tantas barreras, porque también a nivel de país no es un país normal. Es un pueblo que todavía está reivindicando su independencia, pero los términos que se están debatiendo, yo los he visto en el debate del Estado de la Nación y los he visto cuando suelo ir a charlas, y dije, pero qué nivel más alto y qué libertad de expresión, de que sesiones largas de reivindicar sus derechos, tenemos que mejorar esto y mejorar lo otro, en cuestión de manutención, en cuestión de exigir los padres divorciados tienen que estar al lado de sus hijos, y de las mujeres que están empoderadas les tienen que buscar puestos de trabajo para seguir con su empoderamiento. Entonces yo he visto muchísimos adelantos.
Podríamos hablar, no sé si es muy aventurado, me lo corriges, tranquilamente, de que quizá la mujer saharaui fuera feminista sin saberlo, o sea, quiero decir, sin saberlo en el sentido de una terminología política que podemos utilizar aquí en el siglo XXI en Europa, en el siglo XX en Europa, igual en África quizá ya no sé.
Es que hace años el ser feminista era un término un poco estigmatizado, que solamente unas pocas pueden permitir el lujo de ser feministas. Pero se ha abierto tanto ese término que hoy por hoy, para mí, el ser feminista es ser progresista y reivindicar los derechos de las mujeres o los derechos de igualdades de género. Entonces, las mujeres saharauis, para mí, lo han sido desde siempre feministas, porque dentro de su propia sociedad les han dado muchísimos derechos y ellas lo que quieren es mejorar. Entonces, no están en términos de decir, tenemos que dar la vuelta a la tortilla y decir, se acabó el mundo de los hombres y hoy las mujeres tenemos que ser en un grado más supremo. No, reivindican una igualdad en que tenemos que ir conjuntamente en un futuro en que las igualdades en el empleo, en la formación, en los sueldos, y entonces es reivindicar un mundo igualitario donde podemos, que no sobran ni hombres ni mujeres. Entonces, yo creo que son feministas moderadas. Moderadas.
Sé que, y antes lo has mencionado tú someramente, la mujer saharaui, bueno, lidera porcentajes en profesorado, en medicina también está ahí, en puestos de administrativos y en puestos de poder.
En puestos de poder
en
tenemos...
puestos en el Parlamento... situación está la mujer
hasta
saharaui?
Hace años había muy poca presencia política, a pesar que los aplausos siempre los han llevado las mujeres, digo, los hombres. Pero desde ya los años 90, que han empezado las feministas a través de sus reivindicaciones, decían, pero aquí está pasando algo. Las que están llevando la batuta son las mujeres, pero los cargos políticos pertenecen casi todos a hombres. Y entonces la ideología, yo creo que para cambiar una sociedad hay que cambiar su forma de ser y su ideología, y entonces también han ido cambiando a nivel político y social, y la presencia femenina, pues tenemos 8 parlamentarias, 4 ministras, también está la de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, pertenece al Buró Ejecutivo del Frente Polisario, donde ya es la máxima toma de decisión dentro de Polisario. Entonces yo creo que, aunque siguen las cifras, siguen pocas, pero si por ejemplo miramos por el nuevo partido de Grecia, no hay una mujer en el poder. Entonces yo creo que si estamos hablando de un campamento de refugiados, sí que hay una alta presencia, que a pesar que reivindicamos que haya más presencia,
más porque participación
que
política.
Sean más política, porque prácticamente el que hace la ley es de la trampa, y entonces necesitamos que las mujeres estén en el poder para que cuando se toma una decisión en contra de las mujeres, que tengamos una voz y voto para que no hagan de opositoras, sino de reivindicativas, por un lado. Y por otro, también hay que tener en cuenta que en los campamentos no hay empresas, no hay fábricas y no hay grandes puestos de trabajo. Entonces, los pocos que hay, tiene que haber una presencia femenina allí, casi en todos los ministerios.
¿Eso es algo que está normatizado o es algo más...?
Eso,
decir, ¿hay una norma o...?
Casi en todos los ministerios hay una presencia femenina. Pero desde la Junta Directiva de la Unión Nacional lo que quieren es que cuanta más presencia en los ministerios sería mejor, para que también puedan tener, aunque sea un pequeños sueldos, pero que también puedan también dentro de ese empoderamiento. O sea, se han formado tantas mujeres, que igual muchas se quedan en el camino por no encontrar...
Un trabajo
para que eso tenga una independencia económica.
Y por curiosidad, en el frente, ¿es una apuesta o una necesidad o un espacio en el que también la mujer saharaui quiere estar y no se permite? ¿O no es un espacio que tampoco...?
Como militares, ¿tú te
Sí, en
refieres
el
como en el
ejército, como
ejército? Mira,
soldado o como...
hubo en los años 80 y 70, desde que empezó la guerra, hubo una mujer que ha hecho de militar, o sea, y luego se convirtió en la enfermera y ya ha estado acompañando. Entonces, nadie les prohíbe que estén de militares y tampoco nadie les obliga a ser militares. Fue una decisión personal que ella tomó y dijo, yo quiero estar en el frente. Y entonces yo creo que es un ejemplo. Ella falleció de cáncer hace unos cuantos años y también de mayor. Pero no hay ninguna normativa que prohíbe, ni tampoco otra normativa que prohíbe que las mujeres pertenezcan. Entonces hay mujeres que están en las milicias, es como aquí guardias urbanas. Y entonces
La
también
policía.
como policías y como vigilantes. Y entonces tienen un sueldo que pertenece al Ministerio de Interior o al de Defensa. Entonces, pero en los últimos años, desde 91, prácticamente no estamos ni en guerra ni en paz. Pero los hombres, cada uno tiene que pertenecer a su región militar, por lo menos para que estén preparados y para que no haya un vacío a nivel logístico o a nivel militar. Entonces, de momento no hay mujeres militares, pero yo creo que el día que hay que volver a las armas y hay necesidad en que las jóvenes vayan, ¿por qué no?
¿Cómo vivís las mujeres saharauis y árabes, el contexto, o sea, en el que vivís? Quiero decir, el resto de países que hay a vuestro alrededor, que también son árabes, la mujer vive una situación muy,
Privilegiada,
muy
sí.
diferente. ¿Cómo lo vivís? ¿Tenéis contacto? Sé que en esta última reunión habréis tenido contacto con mujeres de otros países
Sí,
africanos.
Argelina,
Y
Argelina,
no sé si os
Siria.
tienen como incluso como ejemplo
No,
o a
no, es que
seguir, ¿no?
a nivel de países árabes sí que tiene la mujer saharaui como un ejemplo, porque es que se ha empoderado tanto que muchas veces también influyen las costumbres. Y entonces hay en el mismo país. Hay costumbres que diferencian de una región a otra, es como los dialectos. Entonces yo creo que al ser un pueblo que habla el mismo dialecto oral, que confiesa la misma religión y tiene las mismas costumbres, entonces prácticamente casi todo es igual. Pero a nivel de países árabes, claro que la gente que acude allí y ve tanta libertad, ve que las mujeres estamos en una posición privilegiada porque los colegios son colegios mixtos, donde van niñas y niños desde siempre. Los trabajos mixtos, que cuentas con administrativos y administrativas. Vas a un ambulatorio y hay enfermeros, enfermeras, médicos y médicas. Entonces, lo ven tan normal. Mujeres que conducen coches, mujeres que... Entonces, no hay ninguna prohibición de decir, este trabajo no se puede hacer por ser mujer. Al revés. Entonces, y también hay que tener en cuenta que nuestras madres han sido analfabetas. Lo que quieren es que sus hijas sean empoderadas porque se han dado cuenta que lo que más ata el progreso de cualquier pueblo es, y más pobre todavía, es el analfabetismo. Entonces, quieren que sus hijas tengan mucho más conocimiento y que puedan trabajar de forma independiente y que no dependan ni de sus madres, ni de los maridos, ni de nadie. Entonces han visto que la formación y el tener un título independiza a la mujer a nivel de empoderamiento. Entonces lo ven bien. Y entonces ya no está mal visto. Eso no quiere decir que ahora estamos viendo que en los campamentos refugiados se han adelantado 40 años. Pero las mujeres que están viviendo bajo la represión en los territorios ocupados
Sí.
tienen casi 30 años de retraso.
Claro.
Porque allí nadie se ha preocupado por ellas.
Ah, claro, o sea, una parte del pueblo está viviendo un
Sí,
desarrollo cultural,
cultural,
político,
político,
pero en el
social,
otro,
y en el
en
otro
el...
se ha estancado. Entonces, se ha
Ostras. No
estancado,
tienen ni puestos de trabajo.
entonces
Claro,
no
claro.
trabajan. Las jóvenes que van a estudiar, estudian
Claro.
en el interior de Marruecos, y entonces cuando vuelven y no tienen trabajo. Tienen que volver a depender de los padres. Los padres viven a base de, por ejemplo, igual 150 euros de subsidio mensual. Está los gastos de luz, agua, alimentación, todo durante el mes y no llegan ni a fin de mes, tienen que pedir préstamo. Y entonces, las universitarias y las que tienen formación no han encontrado puestos, hace que la segunda generación dice, ¿para qué voy a estudiar si mi hermana mayor o mi tía ha estudiado y no trabaja. Entonces, eso crea como una balanza. Una está muy arriba y la otra está muy abajo. Y entonces eso hace que la Unión Nacional de Mujeres Saharauis tiene que montar como puentes o redes para poder llegar a esas mujeres. Es como la ciudad y la zona rural,
sí.
Solo que la zona rural es inaccesible porque hay un muro,
que divide
y con minas y con espinas y con antitanques y antipersonal, y eso también hace que sea inaccesible doblemente. Inaccesible a nivel de ciudadanos saharauis, inaccesible a ciudadanos occidentales, porque está cerrado herméticamente a nivel opinión pública y a nivel de derechos humanos y todo esto. Entonces allí lo que se cuece es otra batalla que tenemos que superar las mujeres saharauis. Otra parte de la naranja.
Sí.
Y sin embargo, aunque sea doloroso pensar que desde el lado del territorio saharaui ocupado haya también cosas positivas desde el lado de los hombres y las mujeres saharauis que ahí están resistiendo la represión marroquí, es que en los últimos tiempos no sé decir la punta de lanza, pero menos a nivel mediático, nos ha llegado mucho
la resistencia
la lucha pacífica
por
ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Y ahí las mujeres también estáis y seguís
es
estando,
que
¿no?
Las mujeres están al otro lado del muro y están en los campamentos de refugiados. Y entonces ellas están, solo que las que estamos en la parte refugiada hemos estado custodiadas. Y las que están en la parte ocupada no han estado custodiadas. Entonces cada familia se tiene que ocupar por formar a sus hijos, y entonces muchos tienen que, porque es que tampoco hay ni hay buenos hospitales, ni hay universidades, ni hay escuelas de formación profesional. Hay que emigrar y hay que ir al interior, a las ciudades de Marruecos, para poder, entonces eso supone gastos inmensos para las familias. Y el que no puede permitir el lujo que sus hijos estudien, pues se quedan siempre en mitad de su vida escolar y no termina. Entonces, allí hay muchísimo retraso, y luego los precios son bastante altos, el poder adquisitivo es muy bajo, y entonces es otra batalla más que librar. Yo creo que...
Pero sin embargo, quiere decir que también están participando, a pesar de
esa lucha,
de esa situación tan diferente.
A nivel político están luchando, y luego también han mantenido la cultura.
Ajá.
Que eso también es
muy importante.
Yo creo que mantener la cultura de forma tradicional y oral en un lugar en que muchas veces no te permiten hablar en tu idioma materno, se ha mantenido, porque yo creo que no puede existir un pueblo sin cultura y una cultura sin pueblo. Pero cuando la cultura está perseguida, también tiene, ¿cómo se llama? Hay factores que hacen que desaparezca la cultura. Entonces, hoy por hoy, la cultura saharaui sigue presente en los territorios ocupados. Entonces, también eso es un mérito en que se ha mantenido la cultura.
Sí.
Había una cosa curiosa que me contaba el otro, Isabel también, que era la cuestión de las mujeres que en la zona liberada están teniendo la oportunidad de estudiar, además, como tú bien has comentado, por el impulso también de sus madres, ¿no? que han vivido en el alfabetismo y no quieren que sus hijas estén en esa situación, sino que aprendan y emprendan, y que eso también está produciendo cambios en la cultura tradicional, en que las mujeres llegan mucho más tarde a ese momento clave social que es el matrimonio, ¿no?
Sí, o la boda.
Etcétera, que imagino que seguirá siéndolo, ¿no? Pero que sin embargo no se le presiona a la mujer, pero sigue siendo ese como un momento muy importante en la vida social de hombres y de mujeres.
Sí.
¿Cómo se está produciendo esa transformación o evolución en que las mujeres, pues primero dicen, bueno, primero me voy a formar, voy a estudiar, si tengo la posibilidad incluso de salir y conocer otras culturas, lo hago, luego esto lo puedo traer a los campamentos y también compartirlo y desarrollarlo, pero llegas a una edad y sin embargo pues la tradición está ahí como diciendo, como tú quieras, pero te va tocando que formes una familia, ¿no?
Yo creo que eso es una decisión familiar y personal de cada familia y de cada persona. Hay personas que deciden continuar una vida escolar y que quieren terminar hasta el final. Entonces terminan la universidad, luego les toca hacer doctorados y máster, y entonces cuanto más tarde se casan, pues para la familia es peor, porque te dicen, tú tienes unos pocos años para poder tener hijos.
Claro. Entonces, igual que nos pasa aquí, ¿no?
Sí, exactamente.
Y entonces generalmente ellos, para esa ellos la familia es el núcleo sobre el cual recae todo. Y entonces para qué uno estudia y se forma y al final se queda sin, o sea, sin hijos. Entonces se casan para formar una familia, para tener hijos, porque aquí existe la seguridad social. Tú trabajas, cotizas y cuando llegas a viejito tienes una pensión que te garantiza un futuro medianamente digno o digno, pero tienes una pequeña pensión. Para nuestra sociedad que no hay seguro social, el único seguro son los hijos. Entonces, una familia, cuantos más hijos tiene, los padres cuando se hacen ya mayores, tienen, por ejemplo, 5 hijos, tienen 5 ayudas. Si tienen solo un hijo, tienen una ayuda, y si no tienen hijos, pues no reciben ninguna ayuda. Entonces también lo tienen bastante asimilado en que no hay residencias para tercera edad. Cada familia se tiene que ocupar de sus ancianos hasta que mueran. Y entonces ellos necesitan garantizar esa jubilación, y la jubilación se garantiza con los hijos y con los nietos. Y muchas entonces terminan la carrera y no hacen estudios superiores después de terminar la licenciatura, porque quieren casar para tener o que sea 2 o 3 hijos. Luego las otras que se casan jovencitas, porque si uno no estudia, no hay empleo, la familia come, las necesidades crecen, y entonces las hijas, ¿qué remedio? Se buscan un marido para ser mantenidas. Entonces dependen económicamente de lo que trae el marido a casa. Y entonces las que se casan antes rehacen su vida antes que las que estudian y luego terminan sus estudios, y entonces volver a empezar. Y muchas te dicen, pero si es como antes, el típico universitario que termina la carrera y luego hace un máster y va al paro y tiene solamente 6 meses cotizados o no tiene nada cotizado y ha tardado toda una vida estudiando. Si te comparas con uno que el abuelo que empezó con 14 años tiene cotizados 40 años.
Hombre, claro.
Entonces, lo que se pone en balanza es el producto final. Y entonces hay gente que prefiere formar una familia y tener un marido que trabaja y te mantiene, o hay quien opta por estudiar y luego ya depende de la suerte, o muchas que se han formado y todavía no se han casado, porque ya cada vez buscan más jovencitas. Sin embargo, en la parte ocupada, muchas mujeres que han nacido en los años finales de los años 60 y 70 no se han casado todavía. Entonces, si no se han casado, ¿por qué? Porque las dotes son muy caras. Luego hay que comprar una casa o alquilarla, y entonces y luego las leyes en los territorios ocupados exigen al marido que si la mujer no quiere separarse, no se puede separar él. Si tiene hijos, tiene que pasar por obligación manutención a cada uno de ellos, y si la mujer no está casada con otro, tiene la obligación de alquilar una casa para su primera familia. Entonces son tantas trabas que hace que hay menos divorcio, hay menos bodas, hay menos nacimientos, y la natalidad está muy baja. Está muy baja en la parte ocupada. Sin embargo, en los campamentos, como el Polisario da raciones de comidas cada 2 meses, y entonces la gente tiene cubierto más o menos lo que es la nutrición, los hijos van de forma gratuita a estudiar, luego la sanidad es universal y gratuita, eso da más libertad en que los hombres se casan rápido, se divorcian rápido, se vuelven a casar, y entonces como 2 sociedades que van en paralelo.
Es muy, muy curioso, sí, y duro, ¿no?
Duro.
Al mismo tiempo. Y luego otra cuestión muy relacionada con esto, la cuestión de ser madre, de tener hijos y hijas, dentro de un contexto de lucha, ¿no? De búsqueda de la independencia.
Es que ellos lo que buscan es aumentar la población.
Claro, a eso voy. En el libro este que también he mencionado con Isabel, Dolores Julián, ¿no? También tenía algún testimonio de alguna saharaui en la que decía a los hombres, oye, tened en cuenta que hemos estado años y años sabiendo que era una responsabilidad también nacional o con el pueblo de ser madres y tener muchos hijos, para que, bueno, nos están matando y hay que de alguna manera mantener nuestro pueblo también con hijos. O sea, lo hemos utilizado incluso de manera política. Bueno, ahora que estamos en otro contexto, que igual no estamos tan, no hay una lucha tan directa, una guerra tan directa, tened en cuenta que hemos realizado esta apuesta por el pueblo.
Y este sacrificio.
Y bueno, y ahora, sin embargo, pues hay mujeres que dicen, bueno, sabemos que esto es importante, pero que no, imagino que no recaiga solo en nosotras.
Sí,
imagino,
hay muchas,
¿no?,
mujeres que están mentalizadas en que hay que aumentar la población para garantizar el futuro.
Claro.
Pero muchas te dicen, pero no a costa mía.
Claro. Ahí está.
Muchas te dicen, yo no puedo tener cada 2 años un niño y no hay medios económicos para mantener a los, claro, niños. Luego hay mortalidad infantil, luego muertes de mujeres en el parto por temas de anemias. Entonces también están pensando en sí mismas, que quieren dar un frenazo en su vida, en tener hijos, pero tenerlos de forma moderada. Y en vez de cada 2, entonces cada 5, cada 4 años y medio. Uh-huh. Y entonces eso hace en que te dice, prefiero tener 1 o 2 y educarles desde la caridad, que tener tanta cantidad y luego no poder educar a todos a la vez.
Entonces, eso también es algo que las mujeres,
sí,
árabes lo tienen en cuenta y están,
sí,
trabajando,
sí,
en usar estrategias
cada vez más,
para...
Cada vez más.
¿Y los hombres lo asumen con facilidad?
Algunos, depende de la mentalidad también. Algunos lo asimilan y otros no. Entonces, el que no está contento muchas veces se separan y luego se casan y ya está. Tiene esa facilidad cultural de casarse las veces que puede uno. Entonces también hay muchas mujeres que no admiten la poligamia.
Uh-huh.
Que entonces hay requisitos.
Uh-huh.
O sea, no cualquiera puede casarse con 2 a la vez. Entonces también hay requisitos. Y está, por otro, la tergiversación. Hay gente que coge la mitad de algún versículo, lo aplica y deja la mitad. Entonces, yeah, también es, o sea, tiene que ser alguien capacitado económicamente para poder mantener 2 o 3 familias a la vez. Y no puede comprar un regalo a una y dejar la otra. Ni puede comprar un coche para una y dejar o una casa. Entonces, tiene que ser igual para las familias. Si no, tampoco se puede. Y no es eso. Lo más difícil, que es que hay que amar a las 2 mujeres a la vez, sea el mismo amor. Y eso es muy imposible. Incluso,
sí,
es imposible. Y el que no puede, se tiene que quedar con una. Entonces, claro,
sí,
hay muchos que ven que se pueden casar con 3, y pero luego ya no ven el resto.
Cuestiones como, por ejemplo, antes hemos hablado, creo que era micro cerrado, pero creo que está bien que lo retomemos, la cuestión,
sí,
de la violencia de género, que aquí sigue siendo una lacra.
Sí,
tú comentabas que cuando... que la reacción igual de una mujer sagrada y cuando ve una noticia de esas que llegan desde, por ejemplo, desde el Estado español,
es un choque. Yo,
¿por qué es un choque?
Cuando llegué aquí, es un choque porque jamás he visto en mi país que una mujer muere a manos de su compañero sentimental. Mueren por razones naturales, o por enfermedad, o por anemia, o incluso por una apendicitis.
Uh-huh.
Y es porque el Estado no tiene medios para que esas mujeres se puedan curar. Y entonces, claro que te da mucha impotencia,
uh-huh,
de decir cómo es posible que aquí pueden fallecer mujeres por anemia si con una transfusión se puede curar.
Uh-huh.
Pero si no hay medios, pues... Pero al llegar aquí y mueren a manos de su compañero sentimental, eso sí que es duro. Es duro. Luego también ahí la gente pues intenta profesar muchísimo el respeto hacia lo femenino. O sea, incluso no se le puede chillarle de forma agresiva delante de nadie, porque eso es falta de respeto al que está al lado. Entonces te educan desde el respeto y mucho menos hacerle daño físico o hacerle... Entonces al maltratador, los pocos que han existido, los estigmatizamos. Se tienen que emigrar y casarse en regiones desconocidas, donde nadie les conoce, porque en nuestro entorno no pueden convivir. O sea, les cogen manía los amigos, los familiares, incluso la madre se siente avergonzada porque su hijo se ha portado así. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona consciente. Si no bebe y no tiene un motivo tan grande para matar a alguien, Entonces, hay muchos factores que pueden influir. Uh-huh. O igual puede tener alguna enfermedad mental y la gente no sabe que tiene una enfermedad mental. Pero que también aquí muchas mujeres conviven 20 años con un hombre y cuando la mata te dicen, tiene una enfermedad mental.
Y antes no se daban cuenta.
Y antes no se daban cuenta. Entonces, incluso está mal visto que los padres discuten delante de los niños. O sea, tienen que buscar tiempos en que estén solos uh-huh. o por la noche cuando los niños estén durmiendo para limar.
Y mira que parece difícil en una cultura en que la jaima abierta y la privacidad parece
claro,
que no existe.
Y
¿no?
muchas parejas se separan
sí.
y nadie sabe por qué.
Ajá.
Entonces es algo entre ellos que solo la pareja sabe.
Sí.
Y luego yo creo que los niños también se apoyan mucho en la madre. Y si ven el padre agredir a la madre, se sienten desprotegidos.
Uh-huh.
Entonces también lo que se intenta es proteger esa parte mental. De que la madre es una figura fuerte, que hay que respetarla. Entonces si su marido no la respeta, los niños tampoco la van a respetar cuando tienen 12 y 13 años. Entonces eso no sí. quiere decir que no puede haber alguien agresivo con su madre o con su hermana, porque también está el carácter personal de cada persona. Pero yo siempre hablo en términos general, que en términos general tenemos esa cultura y esa ética que hay que respetar.
Qué envidia. Quería preguntarte, porque tengo una curiosidad, trasladándonos un poquito a los territorios ocupados, ¿existe alguna relación entre las mujeres saharauis y las marroquíes? ¿Hay algún espacio de contacto, de posibilidad de hermanamiento, de reconocerse como mujer entre la mujer marroquí?
A nivel social y esto no creo, uh-huh. pero la mayoría de las trabajadoras empleadas de hogar son marroquíes, que trabajan en los hogares de los saharauis.
¿Eso?
Sí. Es como aquí, pues la mayoría
ajá.
de los hogares de saharauis, las trabajadoras de hogar son trabajadoras marroquíes, porque allí los trabajos, o sea, los sueldos son muy pocos, pero hay muchas que vienen desesperadas
yeah.
y que en el interior no hay empleos
sí.
y entonces van allí y encuentran el trabajo con mucha facilidad.
Ajá.
Entonces trabajan, limpian esta casa, limpian la otra, limpian y entonces tienen un sueldo mensual y a la larga pues mandan dinero a sus padres y construyen en su lugar de origen.
Uh-huh.
Porque saben que a la larga ese territorio no es suyo. Entonces, muchas trabajadoras de hogar, es como las filipinas y sí. las latinoamericanas.
Sí, 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 sí.
Entonces, no les tienen manía ni nada. Y luego, los comercios, los funcionarios, la mayoría de los trabajos son trabajos de colonos marroquíes que trabajan en las ciudades de saharauis. Y los saharauis son muy pocos los que trabajan en oficinas.
Uh-huh.
Los gobernadores, entonces la toma de decisión, todos los que están allí son marroquíes.
Uh-huh.
Entonces conviven y viven en el Ayun y,
sí.
y nada. Entonces tienen sus negocios allí, sus restaurantes, todo. Entonces tienen ahí su trabajo y los saharauis pues viven a base de subsidio y de uh-huh. y pocos que tienen comercio, cosas así.
¿Y en el lado libre existe relación, algún tipo de relación? Bueno, no lo sé, porque no está
en
los campamentos.
¿En los campamentos?
¿Con las argelinas?
Sí,
con las argelinas
hay una uh-huh. buena conexión
uh-huh.
y muchísimo apoyo político, social, económico. Y entonces yo creo que de las mujeres árabes, la que más ha apoyado el Sahara es la mujer argelina.
Y
el Estado argelino también, como tal.
Uh-huh. Uh-huh. Y este año por fin ha venido una palestina.
¿Al Congreso?
Sí.
Sí.
Y
luego, de todas las provincias argelinas, ha venido una representante a estar en el Congreso. Entonces han estado con su bandera sentadas todas adelante, con sus pañuelos. Entonces hubo ahí unos aplausos emotivos a la mujer argelina, que yo creo que tener un apoyo de decir, mira, al Congreso de cada provincia va una. Veintitantas
uh-huh.
mujeres argelinas.
Era preciosa,
sí, sí, sí.
Toda la delegación argelina.
Sí, sí.
Bueno, y ya para ir terminando, ¿qué futuro le albergas tú a la mujer saharaui dentro de su contexto, también dentro de la lucha del pueblo saharaui, como ella como mujer y como parte de esa sociedad en lucha?
Como mujer y como parte, yo creo que ha alcanzado un nivel bastante bastante alto. Uh-huh. Yo creo que lo que reivindicamos en un futuro, que ese papel no se vuelva para atrás. Uh-huh. Queremos que las mujeres, que cuenta nuestra generación, que por lo menos mientras vivamos, vamos a intentar defender en que la mujer saharaui ha estado en la lucha y que el día de mañana tenga presencia en todos los ámbitos y que ese papel no se eche para atrás ni que esté en el olvido, sino que vaya a más. Que vaya a más.
¿Y cómo sería? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo sería no? ¿Cómo va a ser ese Sahara Occidental libre? ¿Cómo va a ser?
Yo creo que soñaría en que sea una república democrática donde cabemos todos. De aquí y de allá y todas. Y todas las que han estado con el Sahara también. Yo daría nacionalidad a todas las que han estado. Y las familias de acogida y todo.
Sería bonito, ¿no? Al sería, revés, ¿no? Sí, sí. Si las saharauis eran españolas, ahora las españolas eran saharauis.
Creo que 40 años de recibir sería bonito el tener el lujo de poder dar y dar otros 80 años o dar más, porque yo creo que si hemos sobrevivido gracias a las ayudas, tenemos que saber también regalar mucho humanismo y solidaridad con los otros.
Pues que nosotras lo veamos juntas.
Claro.
Espero estar alguna vez en,
sí, por cierto,
en el Sahara Occidental y poder disfrutar de claro, ese pueblo.
Pues sí.
Bueno, Fátima, Galia, es que ricasco, muchas gracias. Siento no decirlo en árabe.
Es que ricasco, shukran y gracias.
Shukran por este espacio y también por este ejemplo, que es para mí y espero que para la gente que nos escuche, el ejemplo de la mujer saharaui.
Sí, sí, muchas gracias. Es un ejemplo a seguir. Gracias a ti.